Asomarse a una ventana suele ser pues un acto súper cotidiano, casi siempre acompañado de una expectativa de tranquilidad, ¿no?
Totalmente. Es un acto contemplativo por excelencia.
Claro, alguien se acerca al Alféizar, digamos, con un café en la mano, observa la calle, ve la luz del sol.
Y constata que la vida sigue su curso ahí fuera.
Exacto. Es como si existiera una separación segura, casi sagrada, entre el interior, que es tu refugio, y el exterior.
Sí, a ver, el concepto arquitectónico de la ventana siempre ha funcionado así. Es como un escudo invisible.
Justo. El cristal establece esa barrera que te permite ser testigo del mundo, pero, o sea, sin sufrir sus inclemencias. Quien observa tiene el control desde su pequeño santuario.
Pero claro, esa dinámica de poder y de seguridad salta completamente por los aires cuando el entorno deja de ser civilizado.
Y ahí es precisamente donde el arte contemporáneo interviene. Porque cuando ciertas expresiones artísticas nacen del corazón mismo de la guerra, esa ventana deja de ser un cristal limpio.
Se convierte en otra cosa muy distinta.
Se convierte literal en un boquete arrancado en la pared por una detonación. Y lo que hay al otro lado, pues ya no es esa luz apacible de la que hablábamos, sino el fuego implacable de la destrucción.
Qué fuerte la imagen, sí.
Y en ese instante, el arte abandona su función, digamos, puramente estética y se erige como un registro histórico brutal. Y bueno, esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy.
Vamos a meternos de lleno en esa intersección, ¿verdad?
Eso es. Queremos explorar ese punto de colisión exacto donde la expresión artística choca de frente con el conflicto bélico contemporáneo.
Y para eso tenemos un material súper denso hoy sobre la mesa.
Tela marinera. Tenemos, por un lado, una ficha técnica súper detallada y, por otro, un ensayo crítico extraído del libro titulado Trasteo. Y todo orbita en torno a una única acuarela del artista Jairo Duque que se titula Yusif Ansara.
A ver, el material que aporta este libro, Trasteo, es sumamente revelador, no solo por el despiece visual que hace de la pintura, sino por el inmenso peso ético que carga, ¿sabes?
Sí, desmenuza cada decisión del artista.
Exacto, explica cómo la pintura procesa el trauma colectivo frente a la pérdida.
Bueno, antes de adentrarnos en las pinceladas y los significados, creo que es vital hacer una pausa. Tenemos que establecer una premisa crucial para quienes nos escuchan hoy.
Sí, esto es súper importante dejarlo claro.
A ver, los documentos que sirven de base para el análisis de hoy abordan temas de una gravedad histórica extrema. El texto fuente de Jairo Duque habla explícitamente sobre el genocidio, sobre la violencia sistemática contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Y sobre el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos, que es un tema central en la obra.
Exacto. Es un material que contiene, desde su propia concepción, una fuertísima carga política, ética y de protesta por parte del autor.
Totalmente.
Así que es vital dejar clara nuestra postura. Quienes dirigimos este espacio no estamos tomando partido. No estamos aquí para respaldar ni debatir estas visiones políticas.
Nuestro objetivo es puramente informativo, claro.
Eso es, vamos a informar de manera rigurosa e imparcial sobre las ideas y el testimonio que el propio artista y el ensayista exponen en los documentos. Queremos entender cómo articula su rechazo a la guerra a través del arte, usando sus propias palabras como mapa.
Creo que esa distinción enmarca perfectamente nuestro trabajo de hoy. La meta es diseccionar la anatomía de esta acuarela como un documento cultural, ciñéndonos a la argumentación del autor.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Para que la audiencia pueda visualizar mentalmente el objeto físico, cuéntanos cuáles son las características tangibles de esta obra, según las fuentes.
Pues a ver, el texto detalla una materialidad muy, muy específica. Se trata de una acuarela sobre papel de la marca Archis. Y es un papel 100% algodón. Pero ojo al dato.
Dime.
De 640 gramos. Madre mía.
Para que nos hagamos una idea, un folio normal de oficina tiene unos 80 gramos, ¿no?
Exactamente. Así que imagínate, este papel de 640 es extremadamente grueso, muy rígido. O sea, casi como un cartón.
¡Qué barbaridad!
Sí, está prensado en frío y es de grano grueso. Además, el autor utiliza pigmentos de una marca concreta, Daniel Smith, que destacan por su alta capacidad de granulación. Luego hablaremos de esto.
Vale, me lo apunto.
El formato final es de 22 por 15 pulgadas. Y aquí hay un dato de la línea temporal que el ensayo subraya que me parece fascinante.
Sí, lo de las fechas es increíble.
Fíjate, la imagen de referencia para la pintura surge de una fotografía documentada en California en noviembre de 2023. Y sorprendentemente, apenas unas semanas después, en diciembre de 2023...
Ya estaba expuesta, ¿verdad?
Eso es. Ya estaba colgada en una galería en Dubái.
Es que ese cronograma habla de una urgencia casi periodística. O sea, no hay una década de reflexión histórica de por medio.
¿Qué va? Hay una necesidad imperiosa de documentar el horror en tiempo real.
Pues adentrémonos en la escena en sí, porque el ensayo crítico describe la composición de una manera que, buf, te atrapa al instante.
Describe un interior doméstico completamente devastado, ¿no?
Sí. Lo que alguna vez fue una habitación ahora está en ruinas. Y dominando el centro de la imagen hay un agujero irregular en la pared. Un vano roto. Y a través de él ves un exterior consumido por llamas feroces.
El contraste es brutal.
Y en el umbral de ese agujero, dándonos la espalda y mirando fijamente hacia el fuego, hay dos niños. Uno de ellos además abraza fuertemente contra su pecho una pequeña mascota.
Toda la estructura de la pintura se sostiene sobre ese contraste. El libro Trasteo define el espacio como un antiguo refugio que ha sido reventado de forma súbita.
Literal, abierto a la violencia.
Exacto. Destruyen sus muros y esa dicotomía visual entre el interior oscuro y arruinado y la incandescencia del exterior es ineludible.
Fíjate que al leer esa descripción en las fuentes, yo no podía evitar pensar en una analogía. Ese agujero en la pared actúa casi como la pantalla de un cine.
Ah, qué buena comparación.
Sí, o como el visor de una cámara. Enmarca el caos, ¿sabes? Obliga a quien contempla la obra a enfocar la vista justo donde los niños están mirando.
Claro, estás viendo la proyección de una película de terror absoluto.
Eso es, pero con la diferencia horrible de que los espectadores, los niños, están atrapados dentro de la propia sala en ruinas. La tragedia queda contenida ahí.
Pues el ensayo de Trasteo va muy por esa línea del encuadre. El texto dice que el hueco funciona simultáneamente como, cito textualmente, ventana y escenario.
¿Ventana y escenario? Me gusta.
Es un recurso que delimita la narrativa. O sea, la obra toma la decisión consciente de no intentar describir toda la guerra.
No vemos un paisaje apocalíptico inmenso.
No. No hay una vista aérea de bombardeos. Se ancla en un instante minúsculo. Hay una frase en el análisis que es brutal para resumir esto.
¿Cuál es?
Dice, el horror no irrumpe a gritos, se filtra por la ventana.
Uf. Se filtra por la ventana, qué forma de encapsular la atmósfera, porque a pesar del incendio, los niños no están en pánico, ¿verdad?
Exacto. El texto insiste en su quietud. Los niños no miran hacia nosotros pidiendo auxilio. Se mantienen estoicos.
¿Como congelados?
El ensayo describe su gesto como quieto y resignado. Y esa contención física logra condensar una desesperanza que duele mucho más que si el artista hubiera pintado llantos desgarradores o heridas.
Genera un silencio visual.
Un estatismo que hiela la sangre porque implica la aceptación prematura de la catástrofe.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque justo dentro de esa parálisis, de ese silencio, el artista esconde detalles que construyen una narrativa humana tremenda.
Detalles que te obligan a dejar de ver a las víctimas como una estadística.
Eso es. El texto destaca algo crucial que podría confundirse con los escombros a simple vista. En un rincón de la escena, colgando entre la ruina, hay una bandera palestina.
Y lo fascinante aquí es cómo el autor de Trasteo decodifica esa bandera. Deja clarísimo que no está ahí como una consigna política vacía, ni es un grito nacionalista.
¿Cómo la interpreta entonces?
La representa como el último vestigio de pertenencia. Es la identidad cultural que persiste incluso cuando te han arrancado el hogar físico.
O sea, la lucha por la autodeterminación no es solo algo de asambleas internacionales.
Exacto. Es una realidad que se sufre en el salón de estar destruido de cualquier familia.
Pero a ver, leyendo las fuentes me surge una duda. Hay una fricción conceptual importante. El documento señala que los niños están pintados como siluetas oscuras, sin rasgos detallados.
Sí, son sombras a contraluz del fuego.
Entonces, si el tema va de recuperar la identidad, ¿no corre el artista el riesgo de borrar su humanidad al no dibujarles el rostro? ¿No se vuelven un cliché anónimo?
Pues parece una contradicción, pero según el ensayo, es una genialidad técnica.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque al pintarlo sin rostro, responde a un propósito ético. Primero, evita el efectismo. No te dibuja lágrimas para manipular tus instintos ni para mercantilizar el dolor infantil.
Vale, entiendo. Renuncia al melodrama.
Y segundo, la silueta universaliza la experiencia. Esas sombras podrían ser cualquier niño atrapado en el conflicto.
Representan a toda una generación.
Exacto. Pero para evitar que se conviertan en puro anonimato estadístico, el artista usa un elemento externo a la pintura.
El título.
Efectivamente, el título. La obra se llama Yusif en Sara.
Al darles nombres propios concretos, los ancla a la realidad.
El ensayo dice que esta decisión, cito, personaliza sin clausurar. Te recuerda que las masas de desplazados que vemos en las noticias no son una masa amorfa.
Son miles de historias individuales. Tenían nombres, familias, rutinas y mascotas, como vemos en el cuadro.
Y ese detalle de la mascota cambia por completo la lectura emocional, ¿verdad?
Totalmente. Saber que uno de los niños sostiene firmemente a un animalito contra el pecho en medio de la ruina añade una dimensión sobrecogedora.
El autor del texto crítico le dedica muchísima atención a esto. Dice que introduce una capa ética esencial.
¿En qué sentido?
En que incluso en el abismo de la destrucción, el instinto primordial sigue siendo el cuidado. Es la vida aferrándose a proteger a una vida más vulnerable.
¡Qué bonito y qué duro a la vez!
Y fíjate que esto conecta directamente con la visión de muchos jóvenes activistas de hoy en día. Frente a maquinarias bélicas que deshumanizan, el simple acto de cuidar y la compasión se vuelven la forma más pura y radical de resistencia política.
Una resistencia desde la ternura frente al acero y el fuego. Y bueno, hablando de contrastes y materiales, las fuentes nos obligan a fijarnos en la técnica, porque la química de la pintura también narra la historia.
Sí, el ensayo destaca que el dibujo es súper económico y preciso.
El artista no busca pintar una anatomía perfecta, no.
¿Qué va? Busca capturar el peso de la gravedad. O sea, los hombros caídos de las siluetas, las piernas juntas, esos dos cuerpos que, según la fuente, se sostienen mutuamente.
Y aquí volvemos a lo que comentabas antes del material. El uso de ese papel de 640 gramos no es un capricho del artista.
Para nada. Tiene una función mecánica. Como decíamos, absorbe cantidades masivas de agua sin deformarse. Resiste la agresión del líquido igual que el refugio intenta resistir el asedio.
Esa metáfora es increíble. Y cuando lees cómo se comportan los pigmentos Daniel Smith sobre ese papel de grano grueso, la conexión te vuela la cabeza.
Porque tienen mucha granulación.
Exacto. Las partículas minerales de la pintura se quedan en las grietas del papel y crean una textura literal de arena, manchas irregulares.
El texto dice que sugieren aire cargado y polvo en suspensión.
Eso es. La acuarela imita los efectos de la explosión. O sea, el polvo mineral de la pintura se convierte en el polvo de los escombros. Hace palpable esa atmósfera tóxica dentro del cuarto.
Es que la propia mecánica del agua secándose de forma incontrolable ya aporta una fragilidad inherente, como la vida de esos niños.
Sí.
Y además, el ensayo profundiza en otra cosa vital, la tensión cromática.
¿Los colores?
Polariza el sentido de la obra con la paleta. Fuera de la ventana tienes naranjas ardientes y amarillos violentos.
Chocando contra el interior, que es todo ocres, marrones y grises, ¿no?
Exactamente. El caos fuera y el vacío de la catástrofe dentro.
Y me pareció súper revelador lo que dice el ensayo sobre el color negro. Porque lo limita muchísimo.
Totalmente. El negro puro solo se aplica en las grietas más profundas de las paredes y las sombras de los escombros. Al no inundar la obra de negro, según el autor, se logra evitar el melodrama.
Mantiene esa contención respetuosa de la que hablábamos.
Eso es.
Entonces, a ver, juntando todas las piezas. Tenemos un papel que resiste estoicamente. Pigmentos que simulan escombros, sombras anónimas con nombres propios y un color que huye de lo exagerado.
Todo un despliegue magistral.
Pero todo esto va más allá de la estética. Según el texto, ¿cuál es el verdadero motor de esta obra?
Pues la respuesta la da el propio artista, Jairo Duque, de forma súper directa. Él dice que Yusif en Sara rechaza cualquier pretensión de neutralidad.
No es un simple ejercicio de pintura.
Para nada. Él la define como una obra de testimonio frente a la violencia ejercida sobre la población civil palestina en Gaza.
Pero el ensayo añade un matiz, ¿no? Que no busca competir con el ruido de la guerra.
Exacto. La pintura no grita más fuerte que las bombas. Su potencia viene de la elección del punto de vista.
Que es el punto de vista de los niños, desde el interior.
Así es. Es la mirada de quienes ven cómo se destruye su mundo sin poder intervenir. La infancia obligada a comprender demasiado pronto.
¡Qué contundencia ética! Te está diciendo que la verdadera medida del horror no son las toneladas de explosivos, sino ese instante silencioso en el que un niño se da cuenta de que las paredes que lo protegían ya no existen.
Que su normalidad se ha abolido para siempre.
Y esa revelación, de hecho, nos lleva a la tesis central del libro Trasteo, que es un concepto que vertebra todo el ensayo.
El desplazamiento íntimo.
Eso es, el desplazamiento íntimo. Es un término con una hondura brutal, porque te explica que el desplazamiento no es solo perder tu casa material o una frontera política.
Es la erradicación violenta de tu refugio emocional interno, ¿verdad?
Exacto. Lo que te arrancan de raíz, lo que se desplaza irremediablemente, es el derecho a la inocencia.
Uf, encapsula la tragedia invisible a la perfección. Porque, aunque reconstruyeran la ciudad ladrillo a ladrillo en el futuro, el paisaje interior de esos niños ya es ceniza.
Ha quedado reducido a la nada. Y la conclusión del autor es que el arte, en obras como esta, tiene la capacidad de denunciar esa aniquilación del espíritu, desde un lugar que incomoda muchísimo, la quietud.
Es una inmensa paradoja, fíjate. Una imagen muda, estática, de dimensiones modestas, resulta ser muchísimo más difícil de sostener con la mirada que un vídeo frenético de un bombardeo.
Completamente. El ensayo sostiene que esta pintura te acorrala, te fuerza a pararte en ese umbral roto junto a los niños y mirar el mundo ardiendo.
Y te exige reconocer que ninguna causa, ningún poder geopolítico justifica el exterminio de civiles ni la destrucción de la infancia.
Es innegociable.
Y bueno, dándole una vuelta a todo esto, en la deconstrucción de este ensayo me planteé un interrogante final de muchísimo calado.
A ver, cuéntame.
Hoy en día vivimos sumergidos en una era de hiperinformación visual brutal. Tenemos cientos de vídeos, sangre, ruido, directos desde zonas de conflicto en el móvil constantemente.
¿Sí? ¿Consumimos la guerra deslizando el dedo por la pantalla?
Y esa sobreabundancia a menudo nos genera apatía. Nos pone un escudo de anestesia frente al horror. Entonces, si una simple acuarela, quieta, habitada por dos siluetas, puede perforar esa coraza y hacerte sentir el dolor.
Te hace cuestionarte cómo funciona nuestra empatía hoy en día.
Totalmente. Cabe preguntarse si la saturación visual nos ha vuelto inmunes al ruido de la tragedia ajena y si, paradójicamente, necesitamos volver al silencio absoluto e incómodo del arte para volver a sentir el peso real del dolor humano.
Es una reflexión que es un espejo implacable, desde luego. ¿Acaso necesitamos que la imagen deje de moverse para empezar a comprender?
Pues parece que sí.
Bueno, ha sido un recorrido denso pero súper revelador a través de las páginas de Trasteo y de esta obra tan impactante de Jairo Duque. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy en este análisis a fondo.
Ha sido intenso, pero necesario.
Como siempre, la recomendación se mantiene. Busquen los textos originales, contemplen las obras con calma y acudan siempre a múltiples perspectivas documentadas. Es el único antídoto contra el ruido y la desinformación de nuestro día a día.
Así es.
Y quizá, pues, la próxima vez que el simple acto de asomarse a una ventana les permita ver tranquilamente el sol y la normalidad desde la seguridad de su hogar, valga la pena tomarse un segundo de silencio. Un segundo para recordar que para demasiadas infancias ahora mismo, sus ventanas ya no sostienen cristales limpios, sino el polvo de un mundo que se sigue dejando arder. ¡Hasta la próxima!